Otra vez me dejan tiempo para hablar, pero no tengo mucho que hablar, sino mirar al Señor y compartirlo, ¿verdad? Porque es algo tan maravilloso y es la vida la que habla siempre. Hemos estado hablando estos días de algo tan, tan grande, tan hermoso como los atributos de Dios. Los atributos de Dios todos son uno en Él. Ningún atributo de Dios contiende, agrede, eclipsa, oscurece, degrada, bloquea o anula a ningún otro. Cada atributo de Dios está en completa y perfecta armonía con todos los demás. Ninguno tiene preeminencia sobre los demás. En la manifestación de cada atributo están implícitos todos los demás. Es que es algo que atrae y que absorbe y que embelesa pensar lo que Él ha querido darnos a conocer de sus atributos, porque no es nuestro escudriñar, sino su revelarnos a nosotros, ¿verdad? Como en un maravilloso arco iris, todos a una expresan la luz, la unidad, la armonía y la belleza de Dios. Son los atributos de Dios, ¿verdad? Los atributos de Dios están en Él, surgen de Él y forman parte inescindible de su ser infinito, eterno, omnipresente, inmutable y santo. La omisión o el énfasis de cualquier atributo sobre los demás nos da una concepción racionalista, antropogénica y antropocéntrica, reduccionista y falsa, que clara y necesariamente no es de Dios y en la que Él no está. Los atributos de Dios revelados por Él nos dan completa e inconmovible confianza y seguridad en el total cumplimiento de su palabra, en el tiempo y el espacio, presentes, futuros y por la eternidad. Cuando vamos recibiendo todo esto del Señor, nuestro corazón se siente tan afirmado, tan descansado, tan seguro, ¿verdad? La confianza, el descanso, la seguridad total. Su justicia, que es eterna como Él y que Cristo ha cumplido y sellado por nosotros y para nosotros, como nos dice su palabra, para que fuésemos hechos justicia de Dios, no nuestra, en Cristo. Es algo eterno, glorioso, maravilloso. Justicia, que es parte de Dios, la justicia. Justicia de Dios en Él para siempre. Cuando esto lo recibe de verdad el espíritu abierto al Señor, se siente completamente bendecido, completamente libre, completamente amado, completamente justificado. Su santidad, su inmutabilidad. Nada creado puede hacer cambiar su santidad, su inmutabilidad, nada. Su amor en la frescura y el fuego del Calvario, su conocimiento presente, eterno y personal de nosotros, su mirada de amor, su ternura, su agrado de nosotros donde nuestro Padre nos ha puesto y nos ve en Cristo. Es donde estamos ya puestos por Dios. Su firme, inquebrantable y ya hablado y sellado propósito diseñado para cada instante de nuestras vidas, haciendo que todas las cosas obren sinérgicamente para el eterno bien que Él ha hablado ya para nosotros. Cuando vamos entrando en toda esta luz, nuestro corazón solo puede descansar por completo y adorarle y desear estar con Él. En Romanos 8:28 tenemos este texto tan, tan conocido por algunos, ¿verdad? Y tan, tan usado, pero no sé si de verdad es vivido. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también glorificó. Y justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Sin justicia no se puede entrar en la gloria, pero Él nos ha justificado y nos ha glorificado. Es algo tan grande y tan maravilloso. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, realmente este escatimó puede entenderse así, la palabra, la acepción más normal de esta palabra es perdonó. El que no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta declaración de Dios es tan absoluta, es tan clara, es tan firme para los que de verdad le hemos creído. Él nos ha justificado. Él nos ha hecho su propia justicia en Cristo. Y para justificarnos, Él no perdonó ni a su propio Hijo. Es decir, que es conforme a su justicia que estamos completamente libres, salvos y en la vida con Dios. No es porque hizo alguna cosa, porque pensó de una manera, porque lo arregló como pudo, sino porque no perdonó ni a su propio Hijo, es decir, porque cumplió ese atributo de Él, la justicia de Dios, sin la cual no es posible acercarse a Dios, ¿verdad? Esto nos da una seguridad total, absoluta, en nuestra salvación. Ahora, hemos muerto ya al mundo, hemos muerto a todo su ámbito, a toda su naturaleza, a su ambiente, a sus reclamos y ofertas de pecado, de mentira y de muerte, que es lo único que hay en el mundo y lo único que puede ofrecer el mundo. Hemos muerto. Nada nos interesa el que realmente ha creído a Dios. No somos del mundo. El Señor le dijo al Padre que los que Él le había dado al Señor Jesús no eran del mundo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así que nosotros no somos del mundo. Colosenses, en el capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, es decir, dado que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cuánto cuesta a tantos creyentes que no han crecido entender que han muerto. ¿Y qué es lo que dice Dios? Habéis muerto. El que ha muerto no tiene nada en el mundo. No es del mundo, no tiene nada en el mundo. Nada del mundo le llama porque ha muerto al mundo. ¿Verdad? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Algunos quieren ya aparecer aquí con gloria. No es así, es cuando Él se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Ahora tenemos que llevar el oprobio, tenemos que llevar todo lo que el mundo rechaza a nuestro Señor, en quien tenemos la vida, que es nuestra vida, en quien estamos y para quien vivimos. Sabemos lo que dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta es la vida de un creyente que ha creído del todo y lo está experimentando. No vivo yo, vive Cristo en mí. No que yo tengo que hacer y aparentar para que vean a Cristo. No, lo que tengo que hacer es recibir la muerte que morí para que Él se manifieste con libertad en mí. ¿Verdad? En Gálatas 6:14 Pablo dice, pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El mundo, con sus ofertas, con sus televisiones, con sus tantas cosas. Una cruz y clavado ahí. ¿Estás viendo lo que te dice Dios? ¿Lo estás viendo conforme a la palabra de Dios? El mundo está crucificado. Sí, pero hay unas cosas tan interesantes ahora. Míralo, está en la cruz. Esas cosas interesantes. Pero Pablo dice, y yo estoy crucificado al mundo. Así que, mira, hay cosas que tú puedes... No, estoy crucificado. No me interesa, ni puedo, ni quiero. Es entender en este tiempo en el que estamos. Si no, entonces, ¿cómo vamos a vivir algo tan maravilloso? Esta vida que es Cristo mismo viviendo en nosotros, esta libertad total, este amor que Él es y derrama en nuestros corazones y que podemos derramar en nuestros hermanos y en las personas que no le conocen para que puedan conocerle, ¿verdad? Hemos de creer, hemos de quitar nuestra mirada, nuestra atención de nosotros mismos y de nuestras circunstancias. No tenemos ya de nada de nosotros mismos. Él nos tiene a nosotros. Somos totalmente suyos y nosotros le tenemos a Él. Esto es una verdad poderosa. El que la vive, pues está ahí. El que no, pues como no lo cree, pues tiene problemas que se pueden hacer más graves y pueden hacer daño a otros. Hemos de creer del todo. Del todo quiere decir del todo. Ah, bueno, pero yo creo. Además, creo mucho. No, no es bastante. Es del todo. Mientras que creas y creas mucho, eres tú mismo el que estás presentando a ti y al mundo. Cuando crees del todo, no queda nada de ti. Entonces, Él se manifiesta en tu vida y a los demás, ¿verdad? Hemos de descansar en Él, hemos de gozarnos en Él, en su amor, totalmente abandonados, confiados y agradecidos a Él. A veces pienso, oye, cantamos cosas como hemos cantado esta tarde, ¿verdad? Qué bien estoy contigo. ¿Cómo me gozo en ti? ¿Cómo se puede cantar eso? Bueno, se puede cantar, qué bien estoy contigo, cómo me gozo en ti. Mira esa cara y... O se puede cantar, qué bien estoy contigo, cómo me gozo en ti. Ah, se puede cantar, qué bien estoy contigo, es que estoy delante de ti, me estoy gozando en ti. Es vida, porque si es vida, se tiene que verse, tiene que manifestarse, si no, está bien, hay diferentes grados. Unos cantan solo por recordar la letra o recordar la música, distrayéndose. Otros cantan con fervor, pero que no expresa que se están gozando en el Señor. ¿Claro? Y tú dices a una persona, hola, ¿cómo estás? Es que tengo aprecio por ti. Vale. Hola, ¿cómo estás? Tengo mucho aprecio por ti. Es diferente, ¿no? De una manera le estás comunicando ese aprecio, de otra manera solamente estás dando un rollo, ¿verdad? Para quedar bien, pero no llega a nada, ¿verdad? Él ya ha hablado y por tanto su hablar es ya obra. Nuestra unión con Él y a Él en su casa, en la gloria, y nos llama a seguirle del todo, no amando nuestras almas hasta la muerte. Y esto es la única vida de un seguidor del Señor Jesús. Todo lo demás, bueno, pues mira, si la persona es salva, pues es salva, gracias al Señor y gloria a su nombre. Pero no hay ese fruto que Él anhela, ese seguimiento al que Él nos llama, ¿verdad? En Apocalipsis 12, versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Lo que dice textualmente en griego es y no amaron sus almas hasta la muerte. Estos son los verdaderos seguidores del Señor. Los que no aman sus almas hasta la muerte. Por seguirle, claro, ¿verdad? Con ese celo y anhelo de que Él sea glorificado y visto en nosotros y de que otras almas puedan ser salvas al verle en nuestras vidas. Cada servicio en el que Él nos pone y nos tiene cada día y cada momento conlleva su recompensa en la herencia eterna con Él. Tampoco somos muy conscientes, ¿verdad? Pero cuando estamos de verdad unidos a Él, cuando estamos siguiéndole, entonces está acumulando el Señor recompensa para nosotros en la eternidad, en la gloria. Si ese servicio, ese poner nuestras almas es claro, resuelto, fervoroso, con nítida conciencia y total entrega y gozo en nuestro corazón, en total fe, Colosenses 3, 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y cuando estamos haciendo de corazón para el Señor y le estamos sirviendo, recibiremos de Él la recompensa de la herencia por la eternidad. Cada día puedes estar sirviéndole así, cada día. Y como ha compartido David, los días se van, los años se van. Y si no hemos hecho estas cosas, bueno, podemos ser salvos, pero llegaremos allí vacíos. Y si hemos estado sirviéndole con gozo, entonces recibiremos esa acumulación de la herencia eterna, ¿verdad? Y en el versículo 25 dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Así que el que sirve de todo corazón, y que es Cristo el que está andando, viviendo, hablando, entregando el alma para glorificar a Dios y para la salvación de las almas, está acumulando tesoro eterno, herencia en los cielos. Pero el que hace injusticia, aunque se llame creyente o cristiano, recibirá la injusticia que hace. Estamos delante del Señor, por eso, de Dios que es infinitamente justo y santo, ¿verdad? Algunos testimonios en la Escritura de Pablo, después del Señor Jesús, es un ejemplo que el mismo Señor nos pone, ¿verdad? Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Porque nuestra exhortación, Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Testimonio tan hermoso, ¿verdad? No solamente hubiéramos querido entregaros el Evangelio, sino nuestras propias vidas, por el amor tan grande que sentimos por vosotros, ¿verdad? En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 4, Segunda a los Corintios 2, versículo 4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo, que está sirviendo a hijos de Dios. Cuando andan mal, siente el dolor, y os escribí con muchas lágrimas, no con ira y con crítica y con juicio, sino con muchas lágrimas, para que sepáis cuán grande es el amor que os tengo. Es muy distinto. El que no, solo está mirando criticar. En el capítulo 11 de la segunda a los Corintios, en el versículo 28, segunda a los Corintios 11, 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. No de mi prepotencia, de mi fuerza, de mi autoridad, sino de mi debilidad. Y yo me enfermo cuando se enferma alguien y ardo cuando alguien se le hace tropezar. El capítulo 12, la segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 14. He aquí, por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Porque no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Este es Cristo viviendo en Pablo, ¿verdad? amándoos más, gastando todo lo mío, todo lo que tengo, gastándome yo del todo, y se ha amado menos. Aunque sea así, lo haré, dice Pablo. Este es un verdadero discípulo de Jesucristo. Todos los que estamos mirando a ver el merecimiento o la dignidad de alguien para que le sirvamos en algo, no estamos muy lejos, ¿no? Si no estamos dispuestos a seguir al Señor Jesús, que se dio por nosotros cuando éramos rebeldes, enemigos, aborrecedores de Él, no había nada en nosotros que pudiera motivar su amor. Y se entregó del todo, su alma, en la cruz. Y se entregó a recibir la ira, la maldición del Padre, la separación del Padre, a ser hecho pecado, a recibir todo lo que hemos estado viendo también esta mañana, ¿verdad? Las críticas, las acusaciones, los azotes, las burlas, los clavos y después de crucificado, los desafíos. Esto ha hecho el Señor por mí. Y a mí me cuesta servir a un hermano porque es débil, porque no entiende esto, porque hace las cosas torpemente, porque se equivoca siempre en lo mismo. ¿Me cuesta servirle? Todavía tengo que abrir el corazón para que Cristo me llene por completo y pueda poner no todo lo mío, sino también toda mi alma, gastarla, aceptando que sea amado menos, no buscando ser amado, no buscando ser reconocido y tener honor y tener nada, nada en absoluto, la muerte, ¿verdad? Esto es maravilloso, esta es nuestra vida. Si no aprendemos, entonces estamos por ahí con cuatro versículos dándole vueltas y con nuestro amor propio enseñoreándose de nuestra vida y de aquellos que dependen de nosotros. Así de claro, ¿verdad? Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12, está muy cerca de lo que hemos leído en la primera a los Tesalonicenses. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo padece la persecución y la cárcel. ¿Y qué dice? No me avergüenzo, porque padezco esto, porque estoy siguiendo al Rey de la Gloria. Estoy siguiendo al Señor Jesús, así que no me avergüenzo. Y estoy seguro. Sé en quién he creído y estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esto, estando en la cárcel y ya próximo a ser condenado por la autoridad del César, del Imperio Romano. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo lo vuestro, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Confianza total en el Señor y en lo que Él ya ha hablado para nosotros, en su fidelidad en cumplirlo, pero siempre está la parte de que queramos oírle. Porque por fe andamos, no por vista. Cuando le oímos es cuando le creemos. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo tenemos todo tan claro, hablado ya por Dios. Él desea hacer nuestras obras por medio de Jesucristo. que ha venido a vivir en nosotros. Si no las hace Él, simplemente le estorbamos y no estamos dándole gloria y no acumularemos ningún tesoro en los cielos, en la herencia, y tampoco podemos estar llamando a otros verdaderamente a Dios, porque no estamos verdaderamente y totalmente entregados a Él, confiados en Él, en su palabra, en todo lo que su palabra dice, no en cuatro versículos a los cuales se aferran los que no quieren obedecer a Dios para no obedecerle. Toda la palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis, ¿verdad? Así que Él es el que quiere hacernos aptos en toda buena obra para que hagamos su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Y esto es la única vida aquí en la tierra, lo único, los días que nos quedan. Así que cada día que no andamos así, lo desperdiciamos. Eso sí, es para ser claros y prácticos, ¿verdad? Si amas al Señor, si recibes su amor en su entrega por ti en la cruz, si has abierto tu corazón y ha venido Él mismo a vivir en ti, entonces tiene que ser ese mismo amor el que esté llenando tu corazón y el que brote de tu corazón hacia tus hermanos, hermanas, hacia tu familia y hacia todas las personas con las que tengamos alguna relación o a las que les prediquemos el Evangelio. ¿Quién es el gran pastor de las ovejas? El Señor Jesucristo. ¿Quién es el que hace aptos en toda buena obra a los discípulos del Señor Jesús? Pues Dios. ¿Y cómo? Haciendo Él en nosotros, por Jesucristo, lo que es grato, lo que es agradable delante de Él. Cuando estuvo aquí el Señor en la tierra, varias veces se oyó la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si no podemos sentir esa voz de que Él tiene complacencia en nosotros, porque es Cristo el que está viviendo y llenando todo nuestro ser, pues tenemos que ser humildes y pedirle que abra nuestro corazón, que nos enseñe, que mueva todas nuestras circunstancias para que le entreguemos todo y podamos oír esa voz. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿verdad? En el Salmo 16:11, que es un salmo tan hermoso y que habla del Señor Jesús, dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu rostro hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Bueno, esta es la vida en el Señor, la vida en la fe y por la fe la vida en el amor del Señor. Primero tengo que recibirlo yo. Si no lo recibo yo, ¿cómo puedo dar a nadie? Es imposible, ¿verdad? Entonces estará el crítico, el fiscal, este no hace las cosas bien, aquel mete la pata siempre, el otro no me mira bien cuando me ve. Bueno, así no llegarás a ningún sitio. Hasta que no ames a todos, sin necesidad de ponerlos, y gracias porque se estuvo compartiendo algo así, creo que algo así compartió Fabricio también, ¿verdad? Es que cuando amas a los demás, porque el Señor te ha amado, ese amor está en ti y no te importa nada de los demás más que amarles y que en ese amor puedan ser acercados por el Señor a Él mismo. No por tus reprensiones y tus críticas y tu mala cara, ¿no? Sino por amar. Es la única manera, ¿verdad? ¿Y qué libertad es esa? Entonces, bueno, aquí tenemos la congregación. Sí, pero este es así, el otro es de la otra manera, aquella no hace esto, el otro lo hace de otra. Este está muerto, está crucificado. ¿Quién es el que queda si vas a la cruz? Cristo se entregó por nosotros, entregó su alma por nosotros, siendo completamente indignos delante del Dios infinitamente justo y santo para librarnos del castigo, para que pudiéramos conocer a este Dios maravilloso, para que pudiéramos tener la libertad de nosotros mismos, del pecado, de las críticas, de los juicios, de los resentimientos, de tantas cosas, y pudiéramos derramar su amor desde nuestras vidas, por nuestros hermanos, por nuestra familia. Cuando derramamos su amor por nuestra familia, no es cuando nos hacemos nosotros importantes para nuestra familia. Entonces estamos bloqueando el amor del Señor. Es cuando nosotros morimos y dejamos que Él se manifieste a nuestra familia. Es tan bonita, es tan hermosa, es tan grande la libertad, es tan gloriosa. ¿Y qué vas a decirle al Señor? Excepto, eres maravilloso, soy tuyo. Habla tú en mí, habla tú mi corazón, habla tú mi sentir. Confórmame a ti, completa el deseo tuyo en mí y llévame a tu gloria para oír tu voz. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, la herencia. Esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Evidentemente, el Señor siempre respeta nuestra libertad para elegir, aun siendo salvos, por supuesto, ¿verdad? Así que si elegimos morir, como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, yo he sido crucificado al mundo, el mundo me ha sido crucificado a mí, no hay nada en este mundo. Y para mí, el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Y tengo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y si estoy aquí es porque Él me quiere tener aquí y es más necesario que yo esté aquí para la alimentación de las ovejas que ha puesto para que yo las alimente. Es lo que decía Pablo. Y no hay más. Eso es la vida. Toda otra cosa es una serie de incredulidades, críticas, juicios, más incredulidades, búsqueda de lo propio, del amor propio, aunque sea en un cuadradito, pero buscar el amor propio, los deseos del amor propio. Esto lo podrá conocer también Francisco. Hay los que están en una celda y no pueden salir de la celda, pero solo hay amor propio, ¿verdad? Buscan lo suyo. Hay otros como Oswin, que no solamente quieren estar en la celda para poder llamar a otros, sino que incluso quieren elegir las celdas peores para poder llamarles y que sean salvos. Es morir, perderlo todo, todos los días. Todos los días hasta el fin. Esta es nuestra vida. Cualquier otra vida, pues es un apaño, un arreglo, que no es creer del todo al Señor. No es digno Él de que le creamos del todo, de que le abramos el corazón del todo, pero no se puede hacer si no se le cree. Porque claro, si le abro el corazón y después resulta que esto me falla y que lo otro, es que no crees. Si le abro el corazón y no me preocupo para poder ganar dinero, para poder tener una estabilidad, es que no crees. ¿Quién está sustentando el universo? ¿Quién llama a las estrellas por su nombre y todas comparecen delante de él? ¿Quién conoce el corazón de todos los hombres y los ve? ¿Y te parece que no va a cuidar de ti? Claro, Como dice el Señor, no cae ni un pajarillo en el suelo sin el conocimiento de vuestro Padre. A veces lo he dicho y lo repito a veces, porque a mí me asombra cuando voy por la montaña y en un lugar donde está lejos de toda la del pueblo, de la ciudad, y veo pajarillos moviéndose, y pienso, Dios los está cuidando, los conoce, y ni uno solo de ellos cae sin el conocimiento de Dios. Y los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. ¿Eres capaz de confiar en el Señor del todo cuando no tengas nada presente? Como aquellos hermanos que sirviendo al Señor llegó la hora de cenar y no tenían nada. Se reunieron a la mesa y dieron gracias al Señor por la cena. Estaban locos, ¿verdad? Eran visionarios, ¿no? Le dieron gracias al Señor por la cena y llegó la cena. Y no tenían dónde comprarla ni recibir y llegó la cena. Bueno, de estas cosas hay cosas que hemos aprendido, que nos han comunicado los que vivieron esos testimonios, ¿verdad? Así que no es lo que tú ves, es que le mires a Él y que creas quién es Él, lo que ha hecho por ti y lo que te ha hablado en su palabra, y lo vivas. Así que gracias al Señor por su presencia, porque cada día es suyo, porque nosotros somos suyos, y porque siempre en su palabra hay alimento, siempre. Y además, como hemos compartido esta mañana también, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y divide el alma del espíritu, y no hay cosa creada que no esté abierta y desnuda delante de Él. Y tenemos necesidad de arreglar nuestro rinconcito antes de creer en el Señor. Bueno, pensemos en estas cosas, ¿no? Porque Él está amándonos, se dio ya del todo por nosotros y sigue amándonos y sigue dándose en aquellos que Él pone para alimentar a su manada. Gloria a su nombre.